logra por cuarta vez la certificación como empresa B. Inmobiliaria FG y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a viernes, es 15 de julio, mitad, exactamente la mitad del mes. Y estamos, como siempre, en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Esos son nuestros diarios, nos pueden escuchar ahí directamente en la radio, nos pueden escuchar en la tele, ¿sí? En la tele, en el canal 665 de BTR, o pueden utilizar cualquiera de los aparatos que tengan a mano, el smartphone, el, qué sé yo, la tablet, el computador, porque tenemos nuestra aplicación Radio Duna y también tenemos, por supuesto, nuestro sitio web completísimo, además, con toda nuestra programación y noticias actualizadas permanentemente, siempre cosas de interés, y también están ahí nuestros podcasts, por si se perdieron algo, quieren repetirse algo, quieren compartir alguna entrevista, conversación, opinión que escucharon acá en la radio, compartirla con otros. Bueno, lo pueden hacer a través de duna.cl, porque ahí están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es viernes, así que estaremos con Paula Frederick en algunos minutos más, hablando de cine, de televisión, de series, de streaming, como todos los días viernes. Y también vamos a hablar de arte, de una exposición que tiene lugar en Nueva York. Usted dirá, bueno, y nos queda bastante lejos, pero lo interesante es que es una exposición de una artista chilena, María Gabler. Ella fue acreedora el año pasado de la beca Arte CCU. Está actualmente en Nueva York inaugurando una exposición que se llama Trama en la galería Proxico, una galería importante ya de la ciudad de Nueva York, especializada además en artistas emergentes y de mediana carrera, en artistas de Latinoamérica, y es una exposición bien llamativa, de la cual estaremos entonces conversando. No son demasiados los artistas chilenos que logran exponer en el exterior, así que es interesante conocer esa experiencia. Y eso es más o menos el menú que tenemos, siempre buena música también y temas variados. Habló el presidente hoy día otra vez, ha estado hablando harto, permanentemente da noticia, y en esta oportunidad dio una entrevista, creo que es primera vez que como presidente está en un matinal. No fue él al matinal, sino que el matinal fue a su oficina ahí en el Palacio de la Moneda. Estamos hablando de Contigo en la Mañana, el matinal de Chilevisión. Y fue una interesante entrevista con Monserrat Álvarez, Julio César Rodríguez. Pasaron por, muchísimos temas distintos. Hablaron, de los momentos más difíciles. El día más difícil, de hecho, le preguntaron. Partieron preguntando eso. ¿Cuál fue el día más difícil que usted recuerda de estos meses de gobierno? Dijo que fue el día en que la ministra del Interior intentó entrar a Temucuicui. Y dijo que habían pecado de voluntarismo, que pensando en que esto no requería, no tomando en cuenta que esto requiere de otro tipo de acercamiento, un acercamiento mucho más lento, más pausado, de largo plazo. Lo que ha causado más revuelo tiene que ver con otra declaración. Tiene que ver con la convención, no con la convención en sí misma, sino con el plebiscito, y con la posibilidad, la eventualidad de que gane el rechazo. Y de alguna manera, así por lo menos lo titula La Tercera, en una nota que publicó hace poquito rato, Boric abre hoja de ruta si gana el rechazo. Tiene que haber un nuevo proceso constituyente y una votación, dice, para elegir convencionales. O sea, todo otra vez, es lo que dice el presidente, ese es su punto de vista. Esto iba a ser ratificado después por el ministro Giorgio Jackson, que contó que esto se había definido en el comité político, se había definido con el comité político, y se plantea entonces por primera vez esta posibilidad de iniciar un nuevo camino constitucional, obviamente en caso de que no sea aprobado el texto de la convención constitucional que acaba de entregar el texto. A ver, reciéncito, el 4 de julio. No han pasado 2 semanas. Pasado menos de 2 semanas. Y es nada menos que el presidente de la República el que pone el tema, un nuevo proceso constitucional. Obviamente que esto depende de lo que pase en el plebiscito. Obviamente, si gana el apruebo, estamos hablando de una cosa completamente distinta. Y claro, esto ha sido leído en clave plebiscitaria, como prácticamente todo lo que está ocurriendo hoy día en Chile, que se lee efectivamente en esa clave. ¿Qué dijo de manera textual? ¿Qué dijo precisamente? Dice: Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva constitución. Pero no votó solo eso, votó que quería una nueva constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin. Explicó, sin embargo, que, bueno, de imponerse el rechazo, esta definición ciudadana, esta opción, que fue clara, manifiesta y muy mayoritaria de los chilenos, no se cumpliría. Claro, porque se rechazaría, digamos, el texto propuesto, que es una de las dos alternativas legítimas, ¿no es cierto?, que existen frente al plebiscito. Entonces advierte que de ganar el rechazo, la alternativa rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por 1 año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero. Tiene que haber, dijo, un nuevo proceso constituyente. Se le consultaron ahí los periodistas sobre los términos que incluiría este proceso, por ejemplo, llamar una votación de convencionales otra vez. Exactamente, dice el presidente. Ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre en un plebiscito por una nueva constitución, que sea redactada por un órgano 100% electo para ese fin. Y agrega, claro, que hay un acuerdo transversal en que la constitución que tenemos ahora, dice, no representa un acuerdo social en Chile. Nuevo plebiscito, o sea, perdón, nuevo proceso constituyente, nueva convención constitucional, todo de cero, una vez más. Bueno, esto ha provocado, por supuesto, distintas reacciones. Ha sido calificado por algunos como una fórmula no muy afortunada. Lo dijo, por ejemplo, el ex convencional Pedro Muñoz, pertenece al colectivo socialista y en esa condición participó de la convención constitucional. Dice: el objetivo del presidente fue comunicar que la prueba es una mejor base de partida para hacer perfeccionamiento hacia el futuro, esa es la interpretación de él, y que el rechazo implica retrotraer la discusión a cero. Implica un esfuerzo que el país no está en condiciones de soportar. No dijo eso el presidente, pero bueno, es la interpretación que él le hace. Pero creo que la fórmula que él utilizó para comunicar esta idea no fue muy afortunada y fue poco clara. Cristina Donador, ex convencional, también publicó en su Twitter que a veces es mejor el silencio. Dice una nota en Emol que después lo borró. Y argumentó en otro tweet que no le interesaba recibir ataques y hizo énfasis en la defensa de la propuesta de la Constitución. Tomás Laibe, otro ex convencional, tuiteó: cerremos por fuera. No cayó bien, la cosa entre los ex convencionales. ¿Qué más? Cristóbal Andrade, dijo: lo que dice el presidente es una irresponsabilidad, porque sabemos que el 4 de septiembre se votan dos opciones, apruebo o rechazo. Para mí el apruebo va a ganar, dice él, por lo que invito a la ciudadanía a informarse bien. Otra convencional, en este caso Pueblo Constituyente, Camila Zárate: dejemos de confundir a la gente con las terceras vías. Dice ella que la votación es clara el 4 de septiembre, se mantiene la actual constitución o se cambia por la que se propone. ¿Qué pasa con los que esos todos son convencionales del apruebo? ¿Qué pasa con algunos del rechazo? Por ejemplo, Juan Chaín, dice, me parece muy bien que el presidente reconozca que es muy probable que gane el rechazo y que reconozca también que si eso ocurre no nos quedamos indefinidamente con una con la constitución actual, sino que vamos a continuar con este proceso hasta tener una constitución como realmente se merece Chile. Ah, lo que no corresponde es que plantee un mecanismo determinado, porque eso tendrá que resolverlo la ciudadanía. Carol Baum, ex convencional de la UDI, dice que las palabras de Boric son confirmar que la opción de que gane el rechazo es real. Aquí cada uno saca y tira agua por su molino, pero mal. Bueno, el presidente dijo cosas, pueden revisar la entrevista, de hecho en el sitio web de Chilevisión está la entrevista completa, pueden revisar exactamente lo que dijo y lo que no dijo el presidente. Y ahí saquen ustedes sus conclusiones. Claramente los convencionales tienen sus intereses particulares. Pero dice Carol Baum que esto no implica que no se vayan a hacer los cambios que la gente pidió cuando votó apruebo en el plebiscito de entrada. Así están las cosas, complejas, más complicadas y más enredadas que nunca. Oye, en otra materia, ¿vieron las olas de calor terribles en Europa? Y incendios muy gigantescos en distintos lugares del continente, también en el norte de África, una meteorología o un tiempo extremo, absolutamente extremo. Esto tiene que ver, obvio, con la crisis climática global o la crisis global de la que se ha hablado tanto. Y bueno, en muchos lugares del mundo se están tomando medidas que nunca se habían tomado antes. Por ejemplo, en el Reino Unido se decretó por primera vez en su historia una alerta roja, una emergencia nacional por ola de calor. Primera vez. Ha habido emergencias nacionales, ha habido alertas rojas por otras materias, pero nunca había habido una por una ola de calor. Se espera que las temperaturas superen incluso los 40 grados entre el domingo y el lunes. Hasta ahora la máxima histórica fue registrada hace muy poquito tiempo, el año 2019, en Cambridge, y llegó a los 38,7 grados. El primer ministro, todavía primer ministro, Boris Johnson, convocó a su gabinete, gabinete de emergencia COBRA, y a la Met Office, la oficina metropolitana, e informó que se había activado la alerta ámbar, dice. Pero el impacto de esta ola de calor en Francia, en España, obligó a revisar justamente estas previsiones, y se advierte entonces sobre la posibilidad de que se produzcan además muertes por olas de calor. Y a propósito de eso, hay un artículo muy interesante en el Economist que habla justamente de las olas de calor. Dice que las olas de calor matan gente, así, tal cual, matan gente, pero curiosamente, como que nadie pesca. Fíjense que el año 2003 hubo una ola de calor terrible en Europa, 2003, y se estima que murieron unas 70.000 personas producto de la ola de calor. Claro, si dice el Economist eso. De hecho, por ejemplo, en el año 2018 murieron en cosa de unas pocas semanas 300 personas, más de 300 personas también, por una ola de calor, 2018. Y simplemente lo tomaron las autoridades de los Países Bajos, dijeron, una pequeña alza en las muertes, una pequeña alza que no es tan significativa. Claro, dice el Economist, si esas 300 o más personas hubieran muerto por una inundación, hubiera sido noticia de primera página. Entonces, claro, plantea que esto hay que empezar a tomárselo muy en serio, que el tema de la muerte y los daños a las personas que pueden provocar las olas de calor y estas temperaturas extremas pueden ser gigantescos y una de las mayores manifestaciones, además del cambio climático, mayores manifestaciones en las personas. Claro, no tiene tal vez la espectacularidad de otras catástrofes, espectacularidad en el, lo uso en el mal sentido, digamos, de la palabra, que claro, llaman la atención, por supuesto, de la gente, de los medios de comunicación, como son los terremotos, los incendios, las inundaciones, aluviones, etcétera. Bueno, dice que en todo caso hay una buena noticia que tiene que ver con que esto es, de alguna manera, estas muertes podrían ser evitables. Y en ese sentido, ustedes saben que cuando se habla de la crisis climática y del cambio climático, se habla siempre de la mitigación, que son las medidas que se pueden tomar para reducir el calentamiento o el aumento de las temperaturas globales, y por lo mismo o estirar o reducir el impacto que pueden tener esta crisis, mitigar por un lado, pero también adaptarse. Y claro, estas medidas que propone el Economist tienen que ver con la adaptación. Por ejemplo, se pueden prevenir, o sea, se pueden anunciar, se sabe cuándo van a venir, por lo tanto se le puede advertir a la gente, oiga, protéjase, quédese en su casa, busque el lugar más frío posible o menos caluroso posible, tome muchísima agua. A la gente que la pilla de alguna manera inadvertida es a las personas a las que más esto les afecta. La disponibilidad de lugares con más sombra, digamos, con menos impacto del calor, también es algo que se puede trabajar. Se pueden, tener centros comunitarios con aire acondicionado, las escuelas también podrían tener en muchos casos aire acondicionado, y eso permitiría que estuvieran abiertas para que la gente de alguna manera se refugiara. Se pueden también diseñar o tomar medidas como las que se toman, por ejemplo, en Cape Town, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde hay parques donde se rocía a la gente con agua, y para obviamente refrescarse. Pueden tomar algunas medidas. Y también, lo tercero, dice el Economist, los edificios tienen que ser diseñados de aquí en adelante o adaptados a los actuales a condiciones de mayor resiliencia frente a la amenaza del clima extremo. Por ejemplo, son cosas que son en definitiva sencillas: el material con que se construyen las techumbres, el color, las murallas blancas, por ejemplo, ayuda mucho a reducir, en el interior, obviamente, no en el exterior. En el exterior el reflejo, digamos, no solo molesta la vista, sino que también aumenta el calor, pero hacia adentro se logran temperaturas menores. Vegetación adicional en las ciudades. Todo esto puede ayudar a prevenir también el calentamiento de los lugares, de los espacios, y por supuesto de la manera como le afecta a las personas. En general, además, dice, son medidas relativamente baratas, pero hay que comenzar a tomarlas ya. El problema, y esto es algo que no solo tiene que ver con las olas de calor, sino que también con todos los efectos del cambio climático, el gran problema es que los países más pobres son los más afectados, y al mismo tiempo son los que tienen menos recursos, menos capacidad de poder reaccionar. Vamos a escuchar a Johnny Cash con Personal Jesus.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Thank you. feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Como tu película, ¿te acuerdas de esto, Paula? Sí. ¿Qué tal?
De esa referencia, de sí, me acordaba.
Como tu película, mira.
¿Viste,
bueno? Sí. Blockbuster era eso.
Gran momento.
Claro, sí, por los videos.
Qué feliz, perdón, otro día hablamos del blockbuster en más profundidad, pero qué rico ir a arrendar películas.
Días como estos, po.
Día viernes. Días como estos. Pasearse por los pasillos, no poder decidir nada, poder pelearse con la persona que uno veía porque no se ponía de acuerdo.
Pero nunca estaba la película nunca. O sea, la película taquillera, la del momento, nunca estaba.
Era un lugar de frustración, pero era mucha felicidad a la vez. Era un lugar paradójico.
Es verdad.
Y uno compraba dulcecillos. Y al final era una experiencia linda. Y siempre se trazaban de volverla y hay que rebobinarla. No, ¿verdad? Un desastre.
Como tu película.
Como tu
Oye,
película.
Pero no vamos a hablar de películas, no de series.
Vamos a hablar de series, sí, porque ahora tenemos la posibilidad de no ir a un blockbuster, sino que acceder de forma mucho más expedita a un sinfín de opciones. Y porque además esta semana, Pablo, se dieron a conocer los nominados a los Emmy 2022, que se van a entregar en septiembre.
Ya.
Y las series más nominadas son series de las cuales ya hemos hablado. Ted Lasso, por ejemplo, ¿te acuerdas del jugador de fútbol? Bueno, Stranger Things solo tuvo una nominación a mejor serie dramática. Uh-huh. Faltaron, los fans están indignados porque no hubo otro tipo de nominación. Está Ozark, está White Lotus, que también lo hablamos. Hacks, la de esta mujer comediante de Las Vegas que se asocia con una chica que escribía para televisión. También te lo conté. Sí. En fin, pero hay dos series que también tienen bastantes nominaciones, que una se estrenó hace poco y la otra se acaba de estrenar la segunda temporada, que creo que son dignas de comentar.
A ver.
Que están nominadas, por ejemplo, vamos a partir. Una es dramática, la otra es más en clave comedia negra.
Uh-huh.
La primera se llama Yellow Jackets.
Ya.
Pues, y como podrás imaginar, trata sobre un equipo de fútbol.
Ya.
Americano.
Ya.
Pero de chicas. Ah. Que al final terminan siendo unas avispas. Yellow Jacket, no, una chaqueta amarilla.
Chaqueta amarilla, claro.
Básicamente, es una serie creada por
chaqueta amarilla, sí.
Sí. Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, que está nominada a mejor serie dramática, me parece que mejor guión, y varias de sus actrices están nominadas a mejor actriz secundaria. Uh-huh. y protagonista, que trata sobre un accidente, un grupo de chicas que va a competir a un campeonato de fútbol a Canadá, Canadá, y tienen un accidente aéreo y caen en la mitad del bosque camino a Canadá, o sea, en Ontario básicamente, en Canadá, pensando que las van a encontrar, pero no, pasan 19 meses en ese lugar.
No, ¿y eso es una historia real?
No, no es real.
Ah, ya,
es una historia real. No, ya esa premisa suena un poco falsa, pero al final eso no importa. Puede tener falta. Y no te estoy contando tampoco un spoiler, pues es la premisa de la serie. Y que te van mostrando entonces, te van haciendo un paralelo entre el año 1996, cuando las chicas jóvenes, turgentes, felices, esperanzadas por la vida.
Turgente.
Me encanta la palabra turgente, siempre la trato de utilizar. Quizás porque quiero hacerlo. Y años de gimnasia no lo logré. En fin, me fui por las ramas. La cosa es que estas chicas se quedan en este lugar más de un año. Y luego de 25 años, la serie nos muestra en qué están algunos de las sobrevivientes. Específicamente las cuatro protagonistas, entre las que está Christina Ricci y Juliette Lewis.
Mira.
Pesos pesados, chicas rudas.
Sí, pues.
Chicas que claramente te muestran desde el primer capítulo, hace 25 años, en esta montaña perdida donde nunca donde se demoraron muchísimo en encontrarlas, ocurrieron cosas que nos recuerdan a, por ejemplo, Viven. Te dan a entender desde el minuto uno. Que por lo demás, una película que yo
he pasado una historia
real. La de revistas en el año 74, si no me equivoco.
No me acuerdo el año exacto.
Que cayeron en la cordillera de los Andes, estuvieron como 3-4 meses, si no me equivoco, ahí, y de los cuales sobrevivieron unos pocos que caminaron hasta llegar a Chile. Venían desde Argentina, no, Uruguay. Y todo lo que ocurrió ahí, que es una gran película, Viven, por lo demás, fascina. Y ese caso también me
funciona
por mucho tiempo. 72. Y también nos recuerda, por supuesto, a Lost. Célebre serie Lost.
Pues Lost fue un fenómeno, ¿te acuerdas?
Fue un fenomenazo, fenómeno después terminó en desgracia, porque muy pocos aceptaron el final. Porque dijeron razón, que habían estirado demasiado, lo que suele pasar con las series. Y también a El Señor de las Moscas. Después hablamos de. Después de la muerte de Peter Brook, hablamos de la película. Pero si bien tiene de estos elementos, logra desenmarcarse de sus referencias evidentes y construir un relato fascinante. Muy entretenido, muy oscuro, muy pasado como pasado cinco pueblos, como podríamos decir, como una tecla más allá, donde te van, porque tienes decisiones muy inteligentes, siempre te deja en intriga, no es difícil spoilear, porque todo puede pasar, y además que desde el minuto uno te muestran que estas chicas, mientras estuvieron en este lugar, surge, como le pasa en El Señor de las Moscas, un líder, se arman bando y se cubrían con pieles de animales. Entonces te muestran algunos de los actos que cometieron durante su estadía, pero no te muestra quiénes lo cometieron porque siempre están cubiertas con pieles. Pero uno, cuando va conociendo a las personas del futuro.
Bien curioso todo.
Sí.
Pero interesante.
Interesante. Cuando pasan los años, uno va viendo los caracteres de las mujeres hoy y puede deducir quién podría ser la que realizó cada cosa. Así que una serie muy en el tono del power femenino, muy en el tono del empoderamiento y bastante bien lograda y con grandes actuaciones. Así que recomendable.
Perfecto. Yellow Jackets.
Yellow Jackets. Además tiene muy buena música y muy buena estética. Y por otro lado tenemos la segunda temporada de la serie Only Murders in the Building, que es una serie en clave comedia que también está nominada, como decía anteriormente, mejor actor, mejor actriz, mejor serie, etcétera, protagonizada por la vuelta a la, no sé si alguna vez estuvo en alguna serie Steve Martin, pero sí, un gran personaje del cine, de comedia de los años, sobre todo de los años 80 y 90 en Estados Unidos, junto a Martin Short, este actor, este comediante bajito, con cara como de, tiene cara de comedia, no sé cómo describirlo. Que era su coprotagonista o con quien actuaba en El Padre de la Novia, era el decorador, era el organizador de bodas, para los que están escuchando quizás recuerdan esa dupla, y una mezcla bastante improbable, la tercera de la triada es Selena Gómez, que jamás lo apostaría, pero funcionan a la perfección interpretando a estos tres solitarios que viven en un edificio en el Upper West Side de Nueva York. Vive cada uno solo con sus... Steve Martin es un actor venido a menos que tuvo un papel en una serie muchos años atrás que pocos recuerdan, Martin Short es un director de teatral en decadencia y Selena Gómez es una extraña y solitaria joven que vive sola y que tiene muchos misterios. Pero los tres tienen una particularidad que los une. Los tres son fanáticos del true crime.
Ya.
O del crimen verdadero, uh-huh. O de seguir los crímenes de la vida real.
Ya.
Entonces, ninguno tiene relación entre ellos, pero un día cuando muere una persona muere en el edificio, los tres se dan cuenta que de su afinidad, que además ellos estaban escuchando un podcast de misterios reales, de true crime, y empiezan a imaginar o a descubrir pistas, no imaginar, según ellos descubrir pistas para descubrir quién fue el asesino. Y además, o sea, ese mismo tiempo empiezan a hacer un podcast, se los une esta amistad improbable, que finalmente no es un trío que uno podría imaginar, que recuerda películas como, por supuesto, La Ventana Indiscreta, uh-huh. Cómo uno puede tomar las pistas de lo que se le da por delante y sacar conclusiones y estar seguro de que es la verdad, pero si uno lo mira desde otra perspectiva puede ser algo completamente diferente. Y también una película de Woody Allen que se llama Misterioso Asesinato en Manhattan,
sí,
que también era como un poco de la misma tecla. Este edificio tipo el Dakota donde asesinaron a John Lennon, uh-huh. Donde también se filmó el bebé Rosemary, por lo demás. Un edificio muy emblemático que está cerca del Central Park. Ese tipo de edificio, ¿no? Tiene un portero que pareciera que ocultara algo, muy elegante, pero con unos departamentos gigantescos, pero muy frío. Y también cuando ellos empiezan a investigar este crimen, que supuestamente ellos están tras una pista, empiezan a descubrir otras cosas, por supuesto. No solamente del edificio, sino que de los otros y de sí mismos. Muy graciosa.
Me tincó, fíjate.
Pero sin pasarse la raya.
¿Dónde se pueden encontrar estas series?
Buen punto. Yellow Jackets está en Star Plus. Only Murders in the Building está en Star Plus.
Ya.
Y Yellow Jackets en Movistar Plus.
Perfecto.
Sí.
Okay.
No lo dije en un principio, pero por favor anótelo porque está bueno para hacer maratón este fin de semana.
Excelente, Paula Frederick. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Un par de cosas importantes. En Parque del Recuerdo quieren ser una mejor empresa para el mundo. Por eso lograron por cuarta vez la certificación como Empresa B. Conoce todas sus iniciativas en www.parquedelrecuerdo.cl. Y la Universidad de San Sebastián, fíjense que es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS, Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Nos vamos a la pausa, tenemos más aire fresco para todos ustedes. Espéranos.
Pablo y Maca hoy han decidido cambiarse de casa. Pero la gran pregunta es, ¿arrendar o comprar?
La respuesta es comprar, porque en Inmobiliaria FG te apoyamos con hasta el 10% del pie y un plan de pago a medida. Tenemos descuentos en unidades seleccionadas y muchos beneficios más. Ya lo sabes, si está difícil arrendar, te ayudamos a comprar. Conoce los más de 25 proyectos de casas y departamentos que tenemos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete a comprar hoy con Inmobiliaria FG.
Hola Elisa, hola Juan, les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. En Parque del Recuerdo buscamos ser una mejor empresa para nuestro entorno. Por eso, hemos donado más de 8.000 horas de trabajo a nuestras comunidades vecinas desde el 2018. Gracias a acciones como esta, logramos nuestra cuarta certificación como Empresa B y el cuarto lugar en el ranking Great Place to Work, entre las mejores empresas para trabajar en Chile. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE Esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Reducir el uso del automóvil es una prioridad para muchas ciudades que buscan disminuir la contaminación que genera la circulación de estos medios de transporte, mejorar los indicadores de salud cumplir los objetivos climáticos y crear espacios más habitables. Una reciente investigación realizada por el Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Universidad de Lund, en Suecia, destaca diferentes iniciativas que han demostrado su eficacia para reducir el uso de vehículos urbanos. Entre ellas destacan la creación de calles peatonales y carriles de bicicleta segregado, cobros de peajes por circular en el centro de la ciudad, limitar el tráfico en zonas específicas y generar servicios de movilidad compartido, introducir tarifas de aparcamiento en el lugar de trabajo, entre otras medidas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Ay, qué rico que nos pudimos escapar.
Sí, estar aquí vale la pena, aunque sea por un par de días.
Sí, chao preocupaciones. Ahora que contratamos Verisur, podemos estar tranquilos.
Totalmente, la mejor decisión.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. ¿Para qué rentar si puedes comprar? Si los requisitos son casi los mismos. Los amigos de Inmobiliaria FG tienen un plan extraordinario para apoyarte en la compra de tu nueva casa o departamento. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl y atrévete. Ustedes saben que, del alcohol se pueden decir muchas cosas positivas en cierto sentido, pero cuando se habla de la salud, sabemos que las cosas no son tan positivas. La verdad que el consumo de alcohol se relaciona con alrededor de 200 enfermedades, trastornos de salud de distinto tipo, traumatismos incluso. Pero pese a que esto es sabido, existe y está siempre vigente el debate acerca de si hay o no hay una dosis segura para la población. Y esto da pie a nuevos estudios. Y fíjense que se dieron a conocer las conclusiones de un análisis, uno de estos macroanálisis, que es basado en un estudio que se realiza en la Universidad de Washington en Seattle, y que ha entregado datos bastante interesantes y bastante completos sobre las causas de enfermedad y muerte en el mundo. Y sugiere este estudio, que son grandes números, sugiere que si bien el consumo de alcohol se desaconseja siempre en menores de 40 años, cuando se supera esta edad, a los que ya somos mayores de 40, o los que somos bastante mayores de 40 además, dice, y siempre que se tome con mesura, en la medida adecuada, bueno, la ingesta de alcohol podría ser beneficiosa. Esta investigación fue publicada en la revista The Lancet, nada menos, una de las principales revistas médicas del mundo y científicas del mundo, y afirma que los jóvenes están más expuestos a los riesgos vinculados al consumo de alcohol y que en cambio los mayores de 40 y sin problemas de salud previos, eso es importante, podrían beneficiarse de un consumo limitado, lo que corresponde evidentemente a muy poquito, por ejemplo, una copa de vino tinto, una copa pequeña de vino tinto al día. Los autores del estudio llegan a esta conclusión después de observar que el 59% de las personas estudiadas y que bebían cantidades dañinas de alcohol tenían entre 15 y 39 años y que este hábito implicaba riesgos para su salud en forma de accidentes automovilísticos, suicidios o asesinatos. Pero para los adultos de 40 años o más sin afección afecciones, digamos, de salud, beber esta pequeña cantidad de alcohol se vinculó con algunos beneficios, como la reducción del riesgo de cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y diabetes. Y la cuota segura era entre una y un poquito menos de dos bebidas estándares al día, vino o cerveza, por ejemplo. No se lo tomen, eso sí, 100% a pecho. Siempre hay que tomar con mesura, en la medida de lo razonable. No se les, que no se les vaya de las manos la cosa. Hoy ya estamos con nuestra entrevistada esta tarde. Ella está en Estados Unidos, está en Nueva York. Es la ganadora del año pasado de la beca Arte CCU, lo que implicó un periodo de estadía ya en Nueva York, del cual ya nos va a contar, y también una exposición en la Galería Proxico, una exposición que acaba de ser inaugurada. Estamos al teléfono con María Gabler, aquí en Aire Fresco. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Bien también. Se escucha bien, pese a la distancia, pero con un poquitito de delay. Así que pues vamos a tratar de hilar lo más posible esta conversación. Cuéntanos un poco, María, acerca de ti primero, de tu carrera y de esta estadía que has tenido en el último tiempo allá en Nueva York y que culmina, ¿no es cierto?, con esta exposición en Proxico.
Muchas gracias, Polo, por la invitación y por recibirme en este espacio. Yo soy artista, estudié en la Universidad Católica y después hice el magíster en arte de la Universidad de Chile. Y este premio que me gané en la CCU consiste, como bien decías tú, primero en este periodo de residencia en el ISCP, que es el International Studio and Curatorial Program. Es un espacio donde yo tengo un taller al que puedo acceder para trabajar, y además cuentan con un montón de actividades asociadas, como por ejemplo tener visitas de estudio con distintos curadores o críticos de arte. Entonces es como una instancia bien nutritiva, porque además de uno relacionarse con todos los artistas que están ahí en residencia, uno recibe a estas otras visitas que te dan como la mirada desde esa otra perspectiva. Y todo este proceso termina con esta exposición en Proxico Gallery, que es una galería acá en Nueva York que está dedicada especialmente al trabajo con artistas latinoamericanos.
Esta exposición, todo este trabajo, como decías tú, culmina, ¿no es cierto?, con la exposición, y es un trabajo que tú ya venías realizando desde acá, de Chile, que ya es parte, digamos, de tus inquietudes más de largo plazo, ¿o es un trabajo específico realizado durante este periodo para este espacio?
Es un trabajo bastante específico para este espacio y relacionado con lo que estuve trabajando aquí, pero obviamente está relacionado también con lo que yo venía trabajando desde antes. Mis intereses siempre han estado como vinculados al espacio de exhibición, a la arquitectura y a cómo se relaciona el arte con el espacio donde se exhibe. Entonces, en el fondo, esta obra continúa con esa línea de trabajo, pero es una obra totalmente nueva y creada aquí.
Cuéntanos un poco acerca de esta exposición. Se llama Trama, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? ¿Cómo podrías describirlo para que nos hagamos una idea?
Bueno, la exposición se podría decir que se divide como en tres partes, o sí, algo así. A pesar de que yo lo entiendo todo como una gran obra, igual cuenta como con distintas instancias. La primera parte de la exposición es una malla que es similar a la malla que en Chile le llamamos malla Rachel, que es esta malla que se utiliza como en las construcciones, ¿cierto? Como para cubrir. Acá se utiliza mucho en los andamios que hay en la ciudad. Entonces, la primera parte de la exposición es como un sector de la galería delimitado por esta malla y que se conecta con uno de los ventanales de la galería. Por lo tanto, uno tiene como una vista desde fuera de la galería de esta especie de espacio delimitado por la malla. Y una vez que uno entra, esa misma malla que delimita ese espacio te obliga a pasar por un espacio como bien estrecho para acceder a la segunda parte de la exposición, en el fondo. Dentro de ese espacio que está delimitado por la malla hay un objeto que es una maqueta del espacio de la galería, Y esa maqueta es bien especial porque es la maqueta que originalmente tenían en la galería para prestarle a los artistas para que pudieran proyectar sus exposiciones. Es una maqueta que no hice yo, sino que la hizo otro artista hace tiempo atrás para este fin y que ha ido como pasando de mano en mano de los artistas para poder trabajar con ella. Entonces, después de que uno pasa esta primera parte donde está la maqueta y que está delimitado por esta malla, hay un video que muestra una forma que tiene la misma forma de la maqueta, que sería entonces la forma de la galería, llena con asfalto. Esta forma está hecha con terciado, con madera. Está llena con asfalto y en el video se muestra cómo este asfalto se va como poco a poco derrumbando, ¿cierto? Hasta un punto en que se cae todo este relleno y queda vacío ese espacio. Y junto con ese video está ese modelo de madera original a un lado, ¿cierto? Del video, como frente al video. Y la última parte es una foto que es una imagen de la maqueta, esta maqueta original que te contaba al principio, pero en un vagón del metro, un vagón del metro de acá con toda la gente ahí alrededor.
Esta es la exposición que está presentando María Gabriel, con quien estamos conversando en este momento, en la Galería Próxico, allá en Nueva York, y corresponde al trabajo, ¿no es cierto?, que has hecho tú, María, durante todo este periodo. ¿Cómo se inserta una propuesta así dentro un poco del panorama que tú misma puedes ver allá en Nueva York? Nosotros, desde acá, obviamente, claro, podemos seguir a través de internet, de distintas referencias, parte de lo que está pasando, pero es distinto vivirlo allá y tener una experiencia directa con las inquietudes y las propuestas artísticas que hay en una ciudad que, bueno, tradicionalmente ha estado muy a la vanguardia del arte y también de una serie de otras expresiones culturales.
A mí me ha llamado la atención aquí la cantidad de pintura que se muestra en general en las galerías. Es como, yo creo que lo que más se ve es pintura. Uh-huh. Por lo tanto, mi trabajo es como que escapa un poco de eso. Aunque en la galería donde estoy presentando, en Próxico, he visto varias propuestas como más allá de la pintura, como que tienen una mirada un poco más abierta en ese sentido. Pero claro, me ha sorprendido un poco esa manera de, al recorrer las galerías, de ver mucha pintura, que es como bien lejano a lo que yo hago, porque yo siempre trabajo más con objetos o como vinculándome con el espacio.
Esta vinculación con el espacio, ¿cómo? Porque finalmente, claro, es una invitación también a una experiencia para el espectador, ¿no es cierto? ¿Cuál es la disposición que debe tener ese espectador al entrar y al enfrentarse a una obra que tal vez lo deja un poco perplejo? Porque claro, estamos acostumbrados a otro tipo, ¿no es cierto?, de expresiones artísticas. Tú misma dices allá en general, las galerías, lo que más se muestra en este minuto es pintura, y claro, es algo que reconocemos como una propuesta mucho más cercana y digerible.
Sí, es interesante que lo preguntes, porque precisamente algo que a mí me interesa mucho es jugar como con esa expectativa o con esa idea que tiene normalmente el espectador que va a ver una exposición de arte. Y en el caso de esta exposición sucede algo que es que mucha gente entra y ve como esta malla que corta el espacio y tiende como a pasar de largo esa parte. Y darse cuenta quizás después de que se perdió un pedazo de la exposición. Y recién en ese momento salir de la galería para ver esta vista que yo te explicaba que uno tiene desde fuera. Entonces, precisamente me interesa como jugar con ese tipo de cosas, como con esa relación que uno tiene con la obra de arte y cómo esa relación puede ser más activa que el solamente mirar un cuadro, por ejemplo. Es como una relación donde el espectador se tiene que mover por el espacio, y tiene que ir como observando las relaciones que hay entre estos distintos objetos que yo te describía.
Uno puede adivinar, digamos, que los campos de referencia de tu trabajo tienen que ver con mucha experiencia personal, ¿no? En tu propio recorrido, probablemente por la ciudad y por distintos espacios. En términos de otras propuestas artísticas, ¿cuáles dirías tú que son esos campos de referencia?
No sé si te entendí bien la pregunta.
No, un poco para poder comprender y apreciar, ¿no es cierto?, tu propuesta, uno obviamente la conecta o lo trata de conectar, en general pasa eso con el arte, con lo conocido y reconocible, ¿no? ¿Cómo se conecta tu obra, o más bien, con qué elementos conocidos y reconocibles se conecta esta obra? ¿Con la ciudad, con la arquitectura, con obra de otros artistas, etcétera?
Sí, en este caso se conecta bastante con ciertos materiales que yo me fui encontrando en la ciudad, uh-huh. que tiene que ver, por ejemplo, con esta malla que yo te decía de los andamios que hay acá. Nueva York está lleno de andamios, hay muchos edificios cubiertos por andamios, entonces es como algo bien cotidiano aquí. Es un material que uno se cruza como diariamente. Y por otro lado está el asfalto, que es este material que es bien particular, porque yo creo que en Chile no existe. Acá se ocupa un asfalto que viene como en piedritas y que se usa para tapar como los baches que hay en la calle, pero es un material que además uno lo puede comprar así como en el supermercado, como uh-huh. uno lo puede comprar si uno quiere tapar un hoyo que uno tiene en la entrada de auto de la casa. Entonces es un material bien, bien cotidiano y bien accesible también. Entonces por eso me interesó usar ese material, por esa como accesibilidad y esa relación, además de que uno lo ve todos los días. Y además que tiene como el olor que tiene la ciudad acá, porque como hace tanto calor en esta época, el asfalto con el calor suelta como ese olor tan característico. Entonces es como algo muy, muy típico de la cotidianidad que uno tiene aquí también.
Estamos conversando, les recuerdo, con María Gabler, artista chilena que está exponiendo en la Galería Próxico allá en Nueva York, que ya ganó el año pasado la beca Arte CCU. Del arte de nuestro país, lo que uno ve, no sé si en general, pero frecuentemente en las galerías, en los museos, en general, en todo tipo de espacios, es un hoy día sobre todo un arte de mucho compromiso, a veces político, otras veces social, con una especie de propuesta editorial, digamos, muy muy explícita, y muy reconocible. ¿Cómo te conectas tú con un poco con esa mirada de mayor de compromiso absoluto con una causa que pasa mucho con los artistas hoy día?
En mi caso, yo tengo como la idea de que el arte es como un espacio para abrir reflexiones, como abrir preguntas, abrir ideas o miradas, y por lo tanto en general no me gusta dar como un mensaje tan literal o tan evidente. Entonces trato de alejarme como de esa idea de tener como un mensaje con la obra. Pero creo que por otro lado, el tener la posibilidad de generar como cuestionamientos o estas mismas dudas que se generan al ver la obra, estas como relaciones que yo te hablaba entre los distintos objetos que uno expone, abren también espacios de reflexión sobre otros temas que también pueden ser asociados a ciertas como contingencias, pero sin entrar como en el discurso literal. No sé si me explico.
Absolutamente, clarísimo. María Gabler, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Vuelves a Chile ahora prontamente o no? ¿O te quedas allá?
No vuelvo tan pronto porque, bueno, mi residencia se acaba ahora en julio, pero después de aquí me voy a Lisboa porque tengo otra residencia allá. Voy a estar por 2 meses en Angar, que es un centro de residencias artísticas en Lisboa. Así que voy a estar ahí trabajando antes de volver a Chile. Pero a la vuelta a Chile tengo mi exposición en la CCU también, que es parte de como la última parte de todo el proyecto que considera la beca.
María Gabler, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. María es artista, está poniendo ya una muestra que se llama Trama en Próxico Galería o Gallery en Nueva York. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Matías Rivas, Arturo Fontén y Sofía García Huidobro, Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María, y mañana a las 20 horas Duna Jazz con Santiago Ramírez. Que estén muy bien.